Focus en Azul Punta del Este, con Lala Sanguinetti y Ro Freda. Es momento de hacer focus en lo que suma.
Veníamos anunciando y ya está en estudios. Bienvenido el diputado por el Partido Nacional para el Departamento de Maldonado, Diego Echeverría, que estás haciendo una linda recorrida por el departamento, de alguna manera, para informarnos, para iluminarnos un poco, para después poder discutir y poder discernir qué pasa con la LUC. Hay ciertos temas que además son los más picantes, como vos bien dijiste ayer. Bienvenido, Diego, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes aquí, como siempre. Venía a charlar, tomarnos mates y cada uno su mate, ¿no? Eso es importante aclararlo. ¿Viste? Antes no lo aclarabas, ahora hay que aclararlo. Y venía a charlar un poquito, como decía Lala, de algo tan importante como es la ley de urgente consideración, ¿no? Que mucho se ha debatido, mucho se ha dicho, pero de cara a lo que va a ser un referéndum, porque la verdad, yo soy muy honesto también, yo no voy a esperar a que terminen de contar las firmas cuando todos sabemos que se llega. Y creo que desde ya hay que salir a charlar con honestidad, a transparentar todo, a poner las cartas sobre la mesa y a decir lo que tiene de verdad la ley de urgente consideración y lo que significaría su derogación. Porque esto es así de simple. Toda una serie de cambios y transformaciones positivas que se dieron con esta ley, el que vote para que la ley se derogue va a ser cada de todos estos cambios. Por eso, cuando se rebote el referéndum, vamos a votar que no. ¿Por qué? Porque no queremos que se derogue. Y los que voten que sí, sí van a votar que se derogue. Esta ley es una ley bastante amplia, ¿no? Es una ley que tiene 476 artículos, tiene 11 secciones, de los cuales el Frente Amplio votó nada más y nada menos que el 52% en la Cámara de Senadores y el 48% en la Cámara de Diputados. La mitad, ¿no? Entonces tan mala no debe ser. De esos artículos, 135 son los que componen el referéndum. 135 artículos de la más variada índole y de las más variadas características que, de alguna forma, tampoco tienen mucha coherencia entre unos y otros, ¿no? Yo lo grafico cuando charlo de esto como un gran bolsón donde cada sindicato, partido político que estuvo en contra u organización volcó en ese bolsón lo que no le gustaba de la LUC, sin importarle lo que el otro volcaba. Entonces, nada tiene que ver el que volcó el de sindicato de educación con el que volcó el sindicato de combustible, con lo que votó el Frente Amplio. Entonces, vos decís, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Y cómo se puede estar en contra de tantas cosas a la vez de la más variada índole? Porque ponele que a vos te duelen los callos con una cosa. Y a vos te duelen los callos con otra. Ahora, que a mí me duela con todo y que esté en contra de todo, esa me parece la macana de un referéndum de tantos artículos. Entonces, la pregunta que cabe hacerse también con esta ley como modo de introducción también, ¿es tan mala? ¿Qué pasó de malo en un año de promulgada? Yo creo que nada. Alguien, es más, mucha gente ni se enteró que estaba promulgada. ¿Por qué? Porque no hubo cambios. ¿Es tan mala? ¿Es tan calamitosa? ¿Qué sucedió, de hecho, para que nosotros podamos pensar que tiene algo de negativo? Pero estos 135 artículos tienen además una característica. Cuatro de estos artículos el Frente Amplio los votó, ¿no? El 135, 136, 235 y 236. Estos dos últimos que tienen que ver con el criterio de fijación de precios de los combustibles, que ahora se critica, pero el Frente los votó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los votó en el Parlamento y ahora está en contra? Entonces, o traicionó su principio cuando lo votó, o traicionó su principio ahora que está en contra. En una de las, vos no podés estar en la misa y en la procesión. Entonces no podés estar a favor de algo y después en contra. Una vez le erraste. Entonces, eso es lo importante que hay que decir como modo de introducción. Ahora, probablemente uno de los factores donde más se ha visto las transformaciones positivas ha sido en seguridad. Yo estoy convencido de esto, ¿no? De la cuestión filosófica de que se le dio más respaldo a la policía, se dio más herramientas, porque no es solamente una cuestión actitudinal de un Ministerio de Interior que respalda a la policía, que la respeta, que está hombro con hombro, sino darle herramientas. ¿Para qué? Para que no salgan a la calle con un tenedor, hablando en buen criollo. Si vos tenés a un cuerpo policial que sale y siente inseguridad, incertidumbres y miedos de ir para adelante, bueno, evidentemente no estamos cuidando a quienes nos cuidan. El sindicato policial no firmó en contra de la ley, de hecho no militó y la ha defendido a capa y espada. ¿Por qué? Porque saben que son buenas herramientas. Mirá, te voy a dar un par de datitos interesantes de seguridad para que veamos cómo cambió la percepción y cómo cambiaron los resultados. A nivel de percepción, allá por el 2019, el 47% de la ciudadanía creía que la seguridad era el principal problema del momento. En el 2021, solamente un 18% pasó de estar en el primer lugar a estar en el tercero o cuarto. Es decir, ¿qué pasó? Cambió la seguridad. ¿Cambió por casualidad? No, cambió porque cambió el gobierno y porque cambió las herramientas que se tiene por parte de la policía. Y te doy números objetivos, porque en esto, yo siempre repito una cosa, dato mata relato. Vos podés hacer el cuentito que quiera. Ahora, los datos son incontrastables, son objetivos, no son pasibles de doble interpretación. A nivel de homicidios, en el 2019 hubo 336 y en el 2020 hubo 266. Es decir, hubo una baja del 20% en los homicidios. También de la misma fecha, del 31 de diciembre, a fecha del 31 de diciembre, perdón, comparado 2019 y el 2020, en materia de rapiñas bajó un 11%. En materia de hurtos bajó un 19%. En materia de violencia doméstica bajó casi un 5%. Y en materia de vigeato bajó un 1,5%. Es decir, en todos los delitos estos hubo bajas. Y no es una cuestión de percepción que me parece o estoy... No. Números objetivos, estadísticos, con los mismos criterios de medición que me dio el criterio que me dio el Ministerio Anterior. Artículos, por ejemplo, que se cambian. Y yo quiero hacer alguna mención, porque no vamos a tener tanto tiempo. Entonces, ayer hicimos una charla de una hora que fuimos recorriendo punto por punto y la medimos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, apoyarnos y hacer hincapié y en profundidad de todos estos conceptos nos llevó aproximadamente una hora, y yo ahora quiero hacer un sobrevuelo un poquito más rápido, pero sí, por lo menos apoyarme en los principales pilares. Ayer yo despunté el vicio de la docencia que la tenía... medio ahí postergado. Yo durante muchos años di clase en la facultad. Entonces, recién el año pasado, por obviamente una cuestión de tiempos, dejé la docencia, pero la verdad la extrañaba y me di cuenta ayer con la masa que les apliqué, de casi una hora. Entonces digo,
la gente no se movió, no. O sea que esa también habla de un buen docente, ¿no?
Claro.
En temas tan como estos, que no son de repente tan dinámicos, que la gente esté escuchando. También el interés, ¿no?
Porque hay un claro interés.
Claro, como decías al principio, mucho se habla y mucho se dice, y la gente se maneja mucho con las redes sociales y nadie lleva la fuente, nadie va a leer la ley, porque de repente no tiene herramientas como para interpretarla. Pero sí, hay cosas que son muy claras. Acá nos están mandando mensajes de que hablan de, por ejemplo, hablando de lo que vos decías recién, el tema de los adolescentes. O sea que uno miraba la televisión hace unos años atrás y salían chiquines de 13, 14 años y eran los que robaban, eran los que mataban. Y uno de los cambios que hace la ley es justamente aumentar las penas mínimas y máximas para los delitos cometidos por adolescentes.
Esa es una de las cosas que además uno no entiende cómo puede haber contraindicaciones con algunos temas. Y voy a hacer un rápido sobrevuelo. Capítulo de seguridad, que para mí es probablemente el más importante y el más significativo porque ha visto mayores resultados, tiene 33 artículos que quieren derogar. Una cuestión, más de 500 personas han sido imputadas por delitos o agravantes creados por la LUC, ¿no? Más de 500 personas delincuentes. La pregunta es, si se deroga la LUC como la quieren derogar alguna, ¿qué pasa con esas personas? Hay un criterio en materia penal, que es el artículo 15 del Código Penal, que establece la retroactividad de la ley penal más benigna. Es decir, si vos cometiste un delito y el delito se deroga, quedás en libertad. Y si vos cometiste un delito y tenés un agravante, eso te baja y se deroga, te baja la pena. Entonces, 500 personas, si se deroga la ley, van a verse beneficiadas cuando fueron delincuentes que cometieron incidentes que dañaron la sociedad, dañaron personas. Entonces, esa es la pregunta. Porque todo trae consecuencias en la vida. También la derogación de una ley. Sí, bueno, claro. Podés sacarle el estribo a esto y que no pase nada. Ahora, por lo pronto, 500 a la fecha, a esa fecha van a ser muchos más, que va a traer tremendas consecuencias jurídicas y simbólicas. Porque a mí también me preocupa la simbólica, es la señal que vos das. Es decir, no pasa nada. ¿Cometiste un delito? Pero ahora te lo saco y quedas en libertad. ¿Qué señal damos hacia afuera? Entonces, me parece que es importante que nos destaquemos. Hay ciertos artículos, por ejemplo, el que te permite pedir la cédula. Hay asesinos que han sido capturados gracias a esa posibilidad de pedir la cédula, que yo no veo la contraindicación, evidentemente, de que eso se pueda hacer.
¿Cuál sería el problema, no?
Que te miran. A mí no me molesta. O sea, si estás en otro lado del mundo y andás siempre con el pasaporte en el bolsillo, pues sabés, te lo pueden pedir.
Claro que exactamente.
Sí. O sea, es tu identidad. Si tu identidad es clara y tu identidad no tiene nada oscuro, o sea, ¿cuál es el
¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema?
O sea, que ahí ves resabios ideológicos también, ¿no? Ves prejuicios. Y yo la verdad que no lo entiendo. No lo entiendo y por eso mismo creo que salgo a charlar de estos temas. La legítima defensa presunta, ¿no? Uno de los artículos que se quiere derogar, el artículo 1, donde se le da la posibilidad a la policía de presumir, como dice el artículo, la legítima defensa. Es decir, no esperar a que te tiren para vos poder accionar. Eso le da más seguridad. Muchas veces no accionaban y terminaban con un triste final. Bueno, esa posibilidad de accionar, ¿no?, de presumir esa actitud de legítima defensa, le dio obviamente más valor y más respaldo a la policía, que se sintió empoderada. Decían que iba a haber gatillo fácil, y la verdad es que no lo hubo. Mirá, y te lo tiro no solamente con la opinión de Diego, que podrá ser subjetiva, te doy datos objetivos. Mirá, en el segundo semestre del 2019 hubo 16 delincuentes abatidos por la policía. Esto es sin la LUC. Con la LUC, uno dice, ¿hubo gatillo fácil? No, hubo menos. Hubo 13 en el segundo semestre del 2020. Es decir, no aumentaron los casos de legítima defensa por parte de la policía. Y tampoco aumentó por casos de particulares. Es decir, no es que cambió la ley y todo el mundo salió a los tiros, ¿no? Por eso también el prejuicio y no creer en la responsabilidad de los ciudadanos y de la propia policía. Hubo menos delincuentes abatidos por la policía con la LUC que sin la LUC. Con lo cual cae el falso relato de el gatillo fácil. La resistencia al arresto, el artículo 4, se quiere derogar. Entonces, si querés derogar la resistencia al arresto, es porque, a contrario, censo, como se dice, ¿está bien resistirse al arresto? Entonces, si no está bien, déjalo firme. Bueno, lo quieren derogar. ¿Por qué? Porque hay que respetar a la policía, ¿no? No es aquello de que todo vale y vos podés hacer lo que quieras y... No, no. Artículo 5, que lo quieren derogar. La circunstancia agravante del encubrimiento. Se aumenta la pena por el encubrimiento con la LUC, ¿no? Especialmente en casos de estupefacientes, rapiña con privación de libertad, secuestro y receptación. ¿Qué quiere esto? Que haya menos cómplices. Y con menos cómplices hay menos delito. Si el delincuente sale a delinquir y sabe que va a tener menos cómplices, baja el delito. Bueno, no veo la desventaja de que se agrave el encubrimiento. Bueno, lo quieren derogar. No entiendo por qué. El agravio a la autoridad policial, el artículo 11. Es también hasta una cuestión filosófica. Quieren derogar, ¿no? Cabe la pregunta en contrario. ¿Está bien agraviar entonces? ¿No? Entonces, si querés derogar este delito, ¿cuál es la desventaja de tener una actitud punitiva respecto de quien agrede o agravia a la policía? Bueno, no lo entiendo. La autoevasión. La autuación es el que se escapa, ¿no? Hasta la modificación de este artículo por la ley de urgente consideración, quien se evadía sin violencia no tenía una pena adicional. O sea que si lo volvían a capturar, era como si saliera a dar un paseo. Vení para acá, fuiste a pasear, a tomar aire y volviste. Si fue sin violencia, no pasaba absolutamente nada. Eso evidentemente llevaba a un estímulo para escaparse, ¿no? Porque era sin violencia, el riesgo era cero. Un ejemplo de esto fue el papelón internacional, aquel, no sé si se acuerdan, que protagonizaron las autoridades del gobierno del Frente Amplio con la famosa fuga de Moravito, ¿no? Junto con otros reclusos, que se escaparon saludando a una vecina allá en la cárcel central, y los otros reclusos fueron recapturados, pero no recibieron pena ninguna. ¿Por qué? Porque fue sin violencia. Y salieron a pasear.
Fueron amables,
fueron delicados en su escape. Entonces, no tiene pena. Pero entonces, ¿qué país queremos vivir? ¿Vos te mandás una macana y no tiene consecuencia? Bueno, nosotros entendemos que tiene que haber un castigo a la autoevasión para que se desmotive la fuga. Bueno, ellos lo quieren derogar. Registro de personal, lo que hablamos recién en el artículo 23, el tema de la cédula, no entiendo, de verdad. La libertad anticipada, ¿no? Los que impulsan el referéndum quieren mantener la posibilidad de conceder la libertad anticipada a casos de rapiña, privación de libertad, copamiento, extorsión. Bueno, yo creo que no. Hay ciertos delitos graves que no puedes dar la libertad anticipada. El artículo 56, la Dirección Nacional de Política de Género, la quieren derogar. No sé por qué. No sé por qué, porque además, cuando todos hablamos de que hay que fortalecer las políticas... en materia de género y de violencia, no entiendo cómo una herramienta para eso se quiere derogar. Bueno, el artículo 74, ¿no? Lo que tiene que ver con el narcomenudeo. Los impulsores del referéndum no quieren el aumento de penas para el delito de narcomenudeo. ¿Por qué? Cuando digo narcomenudeo, todos sabemos que estamos hablando de las bocas de pasta base.
Claro.
Y hay aumento de penas. No lo quieren. ¿Por qué? Porque dicen que... muchas veces son madres que están ahí con los chiquilines y que están en la boca de pasta base, y eso implica que es penar a un sector vulnerable. Bueno, entonces me parece que es muy débil, ¿no? Porque entonces si no querés que te agarre una boca de pasta base, poné a una señora con un chiquilín. Entonces me parece que el argumento es muy débil. La duración de las medidas de privación de libertad. Este es bien interesante porque la medida de privación de libertad en menores tiene una duración máxima de 5 años. Sin embargo, con la LUC, se dispuso 3 excepciones para eso. Homicidio, y que sea intencional, o muy especialmente agravado, la violación y el abuso sexual muy especialmente agravado. Es decir, en casos gravísimos, para menores de edad, el límite no sea 5 años. Vamos a llevarlo a 10. Bueno, lo quieren bajar a 5 de vuelta. Y no estamos hablando de un gurí que se mandó una macana porque agarró una bicicleta, le dejaron en la casa una bicicleta que era robada y fue procesado por receptación. No, estamos hablando de delitos gravísimos. No entiendo por qué se quiere volver a la limitación. Ahora, y lo que decíamos recién, ¿no? Que el oyente bien apuntaba, ¿no? El tema de los antecedentes penales a los menores. El Frente Amplio y el PIT-CNT buscan derogar este artículo, ¿no? Que dispone que los antecedentes de los menores en caso de violación, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado y privación de libertad, también la rapiña, homicidio intencional, lesiones gravísimas, deben mantenerse una vez cumplida la mayoría de edad. Es decir, estos delitos, este conjunto de delitos gravísimos, repito, no se borran. No se borran, lo justo es que se mantengan después la mayoría de edad. Bueno, no parece sensato que un menor que de repente cometió 1 o 2 homicidios o violaciones, cuando llega a los 18 años quede a foja cero.
Además, Diego, creo haber leído que una de las justificaciones que ponen para eso es que este tipo de cambios atentan contra la posibilidad de reinserción social de esos adolescentes, ¿no? Y uno hace unos cuantos años que está viviendo en esta patria, y tenemos claro en que, lamentablemente, porque en realidad todos somos madres, somos docentes, y qué bueno sería que realmente se lograra una reinserción de esos adolescentes, pero la prueba la marcan los hechos y nunca fue así, ¿no? Sí. Era el terror de tener tus hijos en la calle o que salir y que un chiquilín, porque lamentablemente sabemos que eso es toda una cadena, ¿no? Ese niño, ese adolescente vivió una situación embromada y que lo llevó a todo eso, pero nunca hubo solución para
totalmente
eso. Creo que la solución siempre es al límite.
Y yo creo que, como decís vos, Rob, esa realidad existe, la vemos todos, y si bien yo soy partidario de algunos criterios punitivos en este tipo de cuestiones, no en todos. Yo integro la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria del Parlamento. La situación carcelaria de Uruguay es realmente alarmante. Tenemos uno de los índices más altos de encarcelamiento del mundo, cada 100.000 habitantes. Tenemos hacinamiento en las cárceles. Pero yo creo que el gran desafío, y ojalá nuestro gobierno, y para ello estamos trabajando, pueda lograr una cuestión que es fundamental en las cárceles, que es el tratamiento de las adicciones y la salud psiquiátrica, que van de la mano además. Si nosotros atacáramos a tiempo la salud psiquiátrica en general de la sociedad, y en particular de los jóvenes, y también el combate a las adicciones, ¿cuántos delitos evitaríamos? Es decir, tenemos que pararnos en la etapa de la prevención. Yo no creo que hay que agarrarlo y meterlo preso y que se pudra en la cárcel. No. Ojalá no caiga en la cárcel, porque si no cae en la cárcel es porque no cometió ningún daño, y ojalá no cometa ningún daño. Para no llegar a eso, es que hay que agarrar esos gurises y gurisas que están perdidos por la droga, que les termina afectando, evidentemente, su comportamiento, su convivencia, su salud física y su salud psiquiátrica. Entonces, si nosotros nos paramos en esa etapa con buenas herramientas, mucho más de las que tenemos, la verdad, yo soy un eterno crítico de este tipo de cuestiones, y lo criticaba en el gobierno del Frente Amplio, y también soy crítico con nuestro gobierno. Yo quiero que mi gobierno haga más en materia de prevención y combate a las adicciones, porque me asusta. De verdad me asusta. Si vos hablabas con... Cuando vas a los barrios y hablas con las familias, y en todos los niveles socioeconómicos hay casos de adicciones que uno tiene que encarar. Entonces, si nosotros nos paramos en esa etapa de la prevención, vamos a evitar muchos delitos, ¿no? Y la otra, cuando caen en la cárcel, lamentablemente, meternos en las cárceles fuerte, con un trabajo coordinado de ACE, con un trabajo coordinado del MIDES, con un trabajo coordinado de técnicos que le puedan dar posibilidades a esas personas que están ahí perdidas por la droga. Y yo creo que hablar de crimen sin hablar de adicciones es tener una mirada bastante acotada. Entonces, eso como un sobrevuelo de los temas de seguridad. Y ustedes me dicen, chiquilinas, cómo venimos de tiempo para no quedarme corto, ¿viste? Al final.
Y la gente pregunta, el tema de los alquileres, el tema de los desalojos, y hay una pregunta que se reitera, el tema de las adopciones.
Bien. Vamos entonces, lo hacemos para hacerlo más dinámico, a pedido del público, ¿viste? Como las radios esas que piden música y uno responde. Bueno, acá piden información sobre los delitos. Vamos a lo que decías vos, Ro, de alquiler sin garantías. La ley de urgente consideración establece una cosa que para mí es muy útil, que es parte de una política de vivienda que facilita el acceso a la vivienda y evita que terminen algunas personas yendo a los asentamientos, que es el alquiler sin garantías. Dijeron algunos que quieren derogar la luz, no, que esto es precarizar los alquileres y te van a sacar en forma expresa en un momento económico tan crítico. No, eso es mentira, eso es falso. Hoy por hoy conviven los dos sistemas. El antiguo sistema, que todos conocemos, con garantías, y a muchos se les complica y se nos ha complicado muchas veces para alquilar porque no tenés una garantía para poner, y apareció un nuevo sistema que no excluye el anterior. El nuevo sistema te permite alquilar sin garantías y por lo tanto le da al propietario una ventaja, un equilibrio en esa falta de garantías, perdón la redundancia, le da una garantía por la falta de garantías, es decir, un desalojo más rápido. Me parece absolutamente normal, en caso que vos no pagues. Entonces, si yo quiero alquilar y quiero que me den el changüí de no poner una garantía, yo no puedo ser tan abusivo de decirle al propietario, y además me vas a dar el mismo plazo que si pusiera garantía. No seas malo, ya que esto va para vos. Entonces, es un tema de equilibrio, ¿no? Y nadie te obliga a alquilar por el sistema nuevo sin garantías. Podés alquilar por el viejo, no hay ningún problema, vas a tener todos los plazos del sistema de alquileres anterior, de la ley 14.219, eso sí, vas a tener la dificultad de la garantía. El otro punto, el tema de las adopciones. La verdad, lo que busca la LUC es agilizar los plazos, flexibilizar y quitar toda la burocracia en los procesos de adopción. Que la verdad, ayer lo planteaban en la charla, plantea un sistema mucho más rápido de 18 meses, cuando antes te podía incluso costar en tiempo una adopción entre 4 o 5 años, por lo menos. Entonces, evidentemente lo que se busca es agilizar. No se precariza los controles ni se es mucho más liviano a la hora de la decisión. Simplemente es agilizar los plazos. Dicen los detractores que esto va en contra de las garantías. No, yo, humildemente, creo que la garantía está en si vos acelerás los plazos, le das respaldo a la familia que está desesperada por llevar ese niño, niña o adolescente a su hogar, y le das el respaldo a ese niño, niña o adolescente que necesita un hogar, que necesita amor, que necesita contención. Te pongo un ejemplo, como suele pasar en la sociedad. Una madre o padre empieza a dejar ese menor con una familia, ¿no? Empieza a tener ausencias hasta que un día se desaparece. Ese menor, ese niño, niña o adolescente, generó vínculos con esa familia. Entonces, muchas veces esa familia lo quiere adoptar. Bueno, el viejo régimen hace que vuelva a cero al INAU y comience un proceso de años de adopción donde se rompe ese vínculo tan sano y tan empático que se generó. Cuando en realidad la nueva ley lo que pretende es, bueno, si hay vínculos generados, démosle la prioridad y seamos ágiles en esos procesos de adopción. No entiendo por qué tiene un tipo de desventaja esa nueva modalidad de adopción. Nosotros lo defendimos esto, y yo cuando me tocó defenderlo en el Parlamento con la LUC, yo no hablé ni siquiera de los argumentos políticos, ni filosóficos, ni siquiera de los jurídicos. Yo lo que hice fue leer una carta. Una carta de un amigo que adoptó dos nenas en el INAU y me contó desde el corazón y desde su experiencia las mil dificultades y peripecias que tuvieron que atravesar para adoptar esas dos nenas. Entonces yo le dije, mire, yo no voy a hablar yo. Miren lo que pasaba con este sistema anterior, al que quieren volver el Frente Amplio y el PIT-CNT. Esto. Simplemente desde el corazón. Yo creo que aparte a veces aporta mucho más las experiencias reales el debate jurídico de plazos, de tiempo, porque vos ahí no le pones cara a las historias, y estas historias son historias con cara. Como hablábamos una vez lo de la Pascualina de los chicos que trabajaban en las escuelas. Hay un capítulo que a mí me resulta bien interesante, más allá de educación, ¿no? Que obviamente se transformó la gobernanza educativa buscando mucho más, bueno, Robo, vos lo conocés porque estás vinculado a la educación, se buscó transformar la toma de decisiones, hacerla mucho más dinámica, mucho más ágil, que nos quiten de ciertos rankings vergonzosos. Yo, la verdad, yo fui a la escuela pública, soy hijo de la escuela pública, orgulloso de la escuela pública, y cuando llego a la escuela pública era igual o mejor que cualquier colegio privado. En un periodo de 15, 20 años hubo un deterioro tan grande que nos puso en los peores de la clase, con índices de deserción escolar altísimos, con índices de repetición alarmantes, con las pruebas PISA que están por el piso, Y la verdad, a mí me asusta que a nivel de bachillerato, en Chile el 85% de los jóvenes de 20 años haya terminado el bachillerato y en Uruguay solamente el 40%. La verdad, me asusta. Uruguay, ¿no? Que siempre nos jactamos de ser la Suiza de América. Bueno, me parece que es también parte de vivir en un pasado y de autoconvencernos de que somos unos fenómenos y tenemos muchísimos problemas. Los cambios básicamente pasan por cambiar las tomas de decisiones, la gobernanza, de quitarle fuerza y protagonismo a los corporativismos sindicales, ¿eh? Que muchas veces terminan decidiendo más que las autoridades. Se jerarquiza el MEC como ministerio rector en materia educativa para que el que tome las decisiones es el que gobierna, ¿no? Acá, y se haga cargo, si le sale bien y si le sale mal. Ahora, que mande, no que todos metan la cuchara y en definitiva hagamos una gran asamblea y todo quede en la nada. A mí hay un tema que me interesa porque no le escapo, como dijo el otro día el presidente de la República, no me saco el lazo con la pezuña. A mí me gustaría hablar también de los temas más picantes, ¿no? Porque sobre todo en los últimos días fueron de los más bravos porque subió combustible, ¿no? Y la verdad, yo no creo que debamos escapar, sino que hay que explicar y transparentar por qué este nuevo criterio de paridad de importación de combustibles es el que rige para los precios de la nafta y el gasoil, que además destaco artículo 235-236 lo votó el Frente Amplio. ¿Ah? Yo no sé cómo ahora critican y dicen que es malísimo cuando ellos lo votaron. Vale la pena hacer la aclaración. En materia de economía y empresas públicas, que son los artículos 207 al 212, la LUC plantea de verdad una cuestión muy interesante, que es la regla fiscal, ¿no? La regla fiscal como un criterio que, hablando en criollo, es ordenar las finanzas, ¿no? Aquello de ponerle un tope al endeudamiento, ponerle un tope al gasto, para que no suceda como en los 15 gobiernos del Frente Amplio, se gastó más de lo que se tuvo. El problema del déficit uruguayo, que hoy por hoy está en torno de los 5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno, no pasó porque entrara poca plata, porque entró plata. Al igual que la economía de una casa, el problema nunca es cuánto entra, el problema es cuánto sale. Entonces, muchos años se gastó más de lo que entró, y eso lo llevó a un déficit estructural bien, 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 bien complejo. Y nos llevó a, obviamente, hasta momentos de recesión, porque hubo políticas procíclicas en vez de anticíclicas, hablando en criollo, porque esto dicen los economistas, ¿no? La política procíclica es cuando vos tenés gastá, cuando vos tenés gastá. La anticíclica es ir en el ciclo contrario. Cuando vos tenés, guardás. ¿Para qué?
Para prever.
Para prever cuando vengan las bravas, ¿ah? Como decía mi abuela, el que guarda siempre tiene. Entonces, si vos tenés la posibilidad de guardar, guardate algo, no te la patines toda. Entonces, yo creo que nosotros estamos llegando a las metas fiscales que queríamos con el nuevo criterio de la LUC, que también te da tu jerarquía y tu autoridad para ir a pedir plata a los organismos internacionales. Como el que va a un banco. Vos, cuando vas a pedir a un banco, dice, a ver cómo son tus cuentas. Ah, mirá, te entra tanto, gastas tanto, perfecto, te voy a prestar. ¿Ah? Y en función de lo que te presto y de los riesgos que tengo, es la tasa de interés que te voy a poner, porque si sos riesgoso, te la aumento. Esto es lo mismo. Entonces, Uruguay, con una buena regla fiscal ordenada, lo que dice es mejorar su perfil crediticio, que es importante, porque en definitiva terminás ahorrando plata. Plata que va a los CAIF, plata que va a las escuelas, plata que va a los liceos. ¿Por qué? Porque los intereses cuestan plata. Y en esto hay que tener respeto al endeudamiento. Yo no soy de la teoría de que, le vamos a endeudarnos y total, que lo pague el que venga atrás. No, porque eso que vos estás endeudando, como toda deuda, genera intereses. Y los intereses es plata que se te va para los bancos y no para la gente. Y yo quiero que la plata se vaya para la gente, no para los organismos internacionales y para los bancos. Entonces, ¿por qué hablo de economía en términos tan simples? Porque es la forma también de que la gente sepa lo que cuestan las cosas y cómo avanzamos.
Otro de los temas que no queremos que te vayas sin tocar, porque ha sido una de las preguntas recurrentes a través de nuestro Instagram, Twitter y demás, es el tema de las huelgas y los piquetes, que hay varias dudas con respecto a eso y qué cambiaría y qué no, Diego.
Mira, voy y te hago, antes de ir para ahí, te voy a hacer una breve reseña, Lala, de dos cuestiones.
Dale.
O te voy a hacer el gusto, voy a ir primero a los piquetes.
No, el orden que quieras, pero no quiero dejar pasar que se escape sin eso.
Libertad financiera, ¿no? Se derogó la inclusión financiera obligatoria, ¿ah? No sin, hasta cierto monto, hasta los $100,000. Esto queda de los 0 a los 100,000 libertad financiera, es decir, que cada uno cobre y pague como quiera. Después de ciertos parámetros de $100,000 hay inclusión financiera obligatoria. Pero la verdad, es parte del realismo. Vos no le podés pedir inclusión financiera obligatoria a alguien que vive en un pueblito del interior que no tiene cajero y que le obligas a recibir su salario y tiene que hacer 200 kilómetros para que un cajero para sacar plata. Entonces, parte de la libertad. Y si vos querés optar por la inclusión financiera, estás en tu derecho, porque no te quita esa potestad. Entonces, la libertad financiera es derogar la inclusión financiera obligatoria, que evidentemente también movilizó el comercio, ¿no?
Es derogar la obligatoriedad de hacer todo a través de nada más.
No se deroga la inclusión financiera. Muchas veces todos nos manejamos con tarjeta de crédito o débito y a veces mucho más fácil porque tenés un descuento aquí, un descuento allá y vos lo podés seguir haciendo. Ahora, si no lo querés hacer, no lo hagas. Antes era obligatorio. Un tema importante es el precio de paridad de importación de los combustibles. Durante mucho tiempo, el criterio que fijó ANCAP era en los que cuando subía el precio internacional del petróleo, obviamente subían los combustibles. Y cuando bajaba el precio del petróleo, uno esperaría que bajaran los combustibles. Pues no, ahí que aprovechaban, hacían caja, con esa diferencia de que compraban el petróleo más barato y el precio seguía igual, en esa diferencia hacían caja. ¿Ah? ¿Por qué? Porque era una forma encubierta de ajuste fiscal. También para pagar las macanas de los despilfarros de ANCAP, de las aventuras de Sendic, la capitalización, Pluna, Gasallago, que hasta hace poquitos días nos enteramos que viajaban en primera y se hospedaban en hoteles 5 estrellas con la plata de todos nosotros. Sí, sí. Y ahora tienen el tupé de decirnos cómo manejar las finanzas públicas, lo que las despilfarraron durante 15 años. Bueno, yo creo que también son cosas que hay que ver, porque además, y mirá, ayer lo decíamos, una de las cosas que pone la LUC y que quieren derogar es el control de las sociedades anónimas de las que es parte del Estado. Gasallago, por ejemplo, tenía dos socios accionistas fundamentales, ANCAP y UTE, que ponían plata y hacía negocios Gasallago con estos gerentes que se daban la vida de reyes. ¿Qué quiere la LUC? Controlemos. Si vos pones plata en una empresa, dame la potestad de controlar. Bueno, la verdad, no quieren que se controle la sociedad anónima donde tiene participación el Estado. Lo que me parece una locura y termina costando cientos de millones de dólares que hasta el día de hoy estamos pagando por el fracaso estrepitoso de Gasallago. Hay que controlar las sociedades anónimas donde tiene capital el Estado. Bueno, los que quieren derogar la LUC no lo quieren.
¿Eso sería retroactivo?
Bueno, no, mirá, vos derogás hoy y vuelve al sistema anterior. Es decir, desde el momento que la derogan, perdemos las posibilidades de control de las sociedades anónimas donde tiene inversión el Estado. El precio de paridad de importación, nuevo, este criterio es que cuando sube el petróleo, obviamente va a subir el precio de combustible, pero cuando baje, va a bajar obligatoriamente. Ah, y yo estoy convencido de que va a bajar. Yo sé que es muy difícil decir esto y no le escapo al tema. Hace pocos días, cuando nos sentimos una suba de los combustibles, y a nadie le gusta subirlo y a nadie le gusta pagarlo cuando vas al pistero. Ahora, ¿se acuerdan también que hace 2 años el precio del petróleo estaba por el piso? Es más, estaba tan barato que a veces casi que lo regalaban porque era más caro almacenar el petróleo que su precio real. Bueno, cuando baje el petróleo, va a bajar el precio del combustible, yo estoy convencido, con una forma mucho más transparente, que es que cuando baja el combustible y no se va a hacer caja en forma encubierta. Es decir, transparencia, no caja. Pero, yendo también a lo que me decía Lala, porque no quiero eludir el tema, mirá, acá tengo el número de cuánto por ese sistema de hacer caja cuando bajaba el precio internacional y no bajaban, ganaron 856 millones de dólares en esa no baja del precio del combustible cuando sí bajaba el precio internacional del petróleo. 856 millones de dólares. ¿Qué te parece? Otro debate que va a haber que dar, que lo tengo acá también en mis apuntes, es el costo de la producción de combustible. Uruguay, debido al monopolio en la importación de combustible que tenemos, que lo tiene ANCAP, yo soy convencido que hay que desmonopolizar la importación, tenemos unos costos de producción altísimos que hace que, además de tener un combustible malo, sea un combustible caro, ¿no? Y eso te lo puede decir cualquier técnico en la materia. Pero yendo al tema que vos me decías, el tema de la libertad del trabajo y el derecho de la dirección de la empresa, que es el artículo 392, la LUC garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga. Eso nadie lo discute, pero al mismo tiempo reconoce el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar. Y también el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a su propiedad, a su industria, a su fábrica.
Es decir, sería increíble históricamente que no pudieran entrar con las tomas famosas.
Exacto. ¿Y cuál es el kit de la cuestión acá? Que es la convivencia pacífica de todos los derechos. Yo respeto tu derecho de huelga, macanudo. Respeta mi derecho de ganas de laburar y respeta el derecho de Rodo de querer entrar a su empresa. Y todos contentos. Ahora, no puede ser que porque vos quieras hacer huelga, Lala, yo no pueda trabajar y Rodo no pueda entrar a su empresa.
Yo siempre me acuerdo un verano cuando los trabajadores de acá de Enjoy, ¿no?
Un par de años atrás.
En pleno verano hacían los piquetes sobre la Rambla, o sea, Se ponían a hacer, aparte era agresivo, pues se ponían a hacer una chorizada. De hecho, voy a hacer ahora un fuego, uh-huh, ¿no? Sobre el cantero, seguramente. Sí, venga, sí, la policía, sí, y me saque. Pero ellos, sí, hacían las chorizadas ahí. Y cuando iban entrando los turistas, encima les tiraban bombas, sí, brasileras. Sí. O sea, no estaban. O sea, el que de repente siempre quiere defender al trabajador veía esa situación. Te genera un rechazo. Porque no estaban defendiendo un derecho, no, estaban generando una agresión, ¿eh?, realmente bastante fuerte.
En un
fuerte
clima muy violento, además, porque de eso se trata la libertad, ¿no? Como premisa de vida, no solamente una premisa política, que es la coexistencia pacífica de todo tu derecho. Aquello que siempre nos dijeron desde chiquito, que tu libertad termina donde empieza la del otra. Entonces, esto de los derechos, pero el tema de los piquetes, que es una cosa bien interesante. En marzo del 2017, el entonces presidente Tabaré Vázquez promulgó el decreto 76 del 2017 respecto de la libre circulación en las calles, caminos y carreteras. Los artículos de la LUC, que ahora el Frente Amplio, PCNT, pretenden derogar, son exactamente los mismos del decreto Tabaré Vázquez. Además, que le damos rango de ley, le damos jerarquía legal. Entonces, es malo porque es nuestro, no porque no estén en contra. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que es la libertad, defender la libertad de circulación, al mismo tiempo que equilibra con la libertad de manifestarse. Tienen el mismo peso. Todos los derechos humanos fundamentales tienen el mismo peso, la misma jerarquía. La Constitución de la República, en su artículo 7, establece que, dice así, a texto expreso, que a cualquier estudiante de derechos nos lo hacen memorizar del primer año que entramos a facultad, es: todo habitante de la República tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Entonces, ¿qué le da? Un rango de equilibrio, de igualdad. No puede ser que algunos, para ejercer sus derechos, vulneren los derechos del otro. Y como conclusión, como último artículo, de los tantos, ¿no? Simplemente el último de esta charla, es el tema de la portabilidad numérica, ¿no? Aquello de que tu número, el que tenés toda la vida, que es casi como nuestra cédula de identidad, si vos te vas para otra compañía, lo perdés. La LUC establece la portabilidad numérica, que vos tu número lo puedas cambiar, ponele, no, para no hablar de distintas empresas, porque no sé si pasan, si se auspician acá, si pasan el chivo, entonces no le vamos a hacer publicidad.
Movistar, podemos nombrarlo.
Movistar. Si vos tenés Movistar y te querés ir a otra empresa, te podés llevar el número, ¿no? Pero con el régimen antiguo, vos tenías que quedarte siempre ahí. Si te ibas para otra empresa, perdías tu número de Movistar. Hoy te llevas tu número donde querés. No sé por qué, probablemente sí sea por una
laboral, a veces tenés toda una empresa, todo armado, ¿viste? Con ese número. Parece una tontería, pero bueno, es de alguna manera te estás ahorrando.
En un régimen donde hay competencia de distintas empresas, es natural que para competir compitan en la libertad también de poder llevarte tu número. Bueno, yo creo que también depende de eso, deriva de algunos reclamos sindicales de gremios de las telecomunicaciones, y obviamente no lo quieren. Entonces, la verdad, la LUC es una ley muy amplia, yo estoy convencido que es buena. Y donde quienes la quieren derogar, yo escribía una columna para El País y citaba una frase de un poema de Jorge Luis Borges, ¿no?, que se llama El Poema Buenos Aires, que decía: no nos une el amor sino el espanto. Entonces, yo creo que a muchos que están en contra de la LUC no los une el amor a una causa, los une el espanto. Lo único que tienen en común es el espanto. ¿Cuál es el espanto? A nosotros, el gobierno, a las acciones que tomamos y a la ley. Entonces, no tiene nada de común entre ellos. No tienen el común denominador, o están a favor de. Lo que los une es estar en contra de. Entonces, yo creo que las causas y las sociedades avanzan cuando todos estamos a favor de algo. Entonces, esto me parece que es importante que lo debatamos, que seamos conscientes de que nada malo sucedió, que no podemos retroceder, que en la vida no se puede cambiar lo que está bien y cuando vemos resultados. Y de esto todo, que yo este repaso que hice, que no sé ni cuánto habré demorado, yo no le veo contraindicaciones, de verdad. Y digo con sinceridad, y no lo digo con una lectura política, lo digo con la honestidad intelectual de pensar, ¿qué está mal de todo esto, che? Porque la verdad no lo entiendo. Pero bueno, es parte de lo que hay que debatir, y que el año que viene, cuando se haga el referéndum, todos digamos que no queremos derogar, que no queremos retroceder y que no queremos cambiar lo que se hizo bien.
Diego, es que realmente, perdón, Ro, pero realmente uno, hoy en día, en la calle, lo que escucha es una politización absoluta, porque creo que fuera de los directamente involucrados con el gobierno o de repente por algún tipo de trabajo específico hayan leído toda la LUC o se hayan interiorizado realmente. Hay fuertes campañas en contra. Está buenísimo también que hayan campañas de las dos posturas, ¿no? Porque a veces uno... Vos acabás de hablar desde el cambio del celular hasta el derecho a poder ingresar a tu empresa. O sea, es tan amplia, sí, creo que abarca a toda la sociedad. Por supuesto que debe tener errores para quien lo mire, como siempre, y cosas para mejorar. Pero creo que desde el no conocimiento es el peligro y desde el seguir un lineamiento político no podemos caer en esta... no quiero decir grieta porque no tenemos, que yo quiero creer que no la tenemos, pero sí una politización, una polarización política de repente que es lo que va a definir.
Sí, y yo creo que hay que tomar decisiones con cartas vistas y con la verdad, ¿no? La verdad es la que nos hará libres. Entonces, en la recta final de la campaña de recolección de firmas, yo vi la verdad, cosas que eran aberrantes, mentiras, falsedades, tergiversaciones, donde mucha gente, estoy convencido que votó engañada, porque llegó un punto donde la Luke era la protagonista y la responsable de todos los males de la humanidad cuando acabamos de hablar, y creo que lo que trajo es progreso. Pero llegó al punto de que, casi como al extremo y en forma de chiste, ¿a vos te gusta el mate? Ah, ¿sabes qué? La Luke te va a sacar el mate. ¿A vos te gusta? ¿Qué color te gusta a vos? Ah, me gusta el color azul. La Luke lo va a derogar porque ya no va a haber más azul. Entonces, si caemos en la simplificación del debate, yo creo que lo que le quitamos a la gente es la posibilidad de la verdad. Y yo lo que quiero es que la gente vote a conciencia. Si vota lo que nosotros defendemos, mejor, pero que vote a conciencia. En definitiva, es parte de la democracia, es parte de construir ciudadanía de verdad, cuando la participación ciudadana es real, ¿ah? Porque no es participar para firmar y chau. No, participa a conciencia, pensando y sabiendo, porque no somos borregos que vota lo que nos dice otro. Entonces, me parece que es importante este debate, por eso está cruzada. Vamos a estar todos los viernes en algún punto distinto del departamento. Ahora que las circunstancias sanitarias lo permiten, con otro criterio, la verdad que ayer me quedé muy contento en la primera edición.
Mucha gente.
Sí, hicimos en el Paz y Unión, con todos los cuidados sanitarios, distanciamiento, tomando la temperatura en la entrada, alcohol. La verdad que también nos preocupó mucho eso, porque tampoco es largarte a hacer algo y que el día de mañana digan, mirá, ustedes son... No, con todo... A ver, si va a haber bailes en la noche de Notaquia y si juega Peñarol con 5.000 personas, yo calculo que una charla de esta se puede hacer sin problema. Entonces, la de ayer fue muy linda, fue también la primera y tenía un valor especial, que era la de volver a eso que a mí me gusta tanto, que son los mano a mano, ¿no? Entonces, la semana que viene vamos a estar en San Carlos, la próxima semana vamos a estar en Pan de Azúcar, la próxima en Piriápolis, y son todos los viernes a las 7 de la tarde en algún lugar distinto del departamento, en esto, hablando, escuchando, intercambiando ideas y en definitiva poniendo luz a la Luke.
Es que muchos mensajes a la que llegaron de gente de las dos bandas,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Gente que...
¿Pero te das cuenta que estamos hablando de bandos?
Pero,
cuando...
Sí, bueno, de los dos lados, como quieras llamarlo. Bando porque estamos en radio, banda ancha. Y el común es la claridad con la que sí. Lo expusiste. Algunos reivindicándose de que realmente no habían leído la ley. Entonces... a ese tema que vos fuiste recién, a veces uno seguía mucho por las leyes, las redes sociales y el no porque no, y hay mucha gente que es cómoda, ¿no? O no tiene el hábito de leer o no entiende, porque a veces las leyes están escritas en una forma.
O no le dedica el tiempo y seguía por lo que escucha también.
Y después, bueno, obviamente están los que están. La camiseta puesta y
también
y
es
lo
válido,
dicen, ¿no?
Y también es válido, pero yo,
de partido.
No, y está perfecto que alguien defienda la causa. Yo lo que siempre pretendo es que el que tiene la camiseta puesta de un lado y del otro lea.
Claro.
Yo además, le exijo al que está en contra de la Luke lo mismo que al que está a favor de la Luke, léela y después si te gusta o no.
Claro,
no tenga, el resto es prejuicio. Es decir, no me gusta, ¿por qué? Porque a mi partido no le gusta. Ah, entonces claro. Uno tiene decisión propia.
Y llegaron, ¿sabes qué? Lala, temas puntuales que se ponen la piel de gallina, como Tatiana, que cuenta que hace 2 días mataron a su amiga, la mató el novio, 17 años, tiene, gracias a la Luke, mirá, lo cuento y me erizo, 10 años de prisión. Dice, yo la voto solo por eso.
Uh-huh.
O sea,
sí,
esos
duda.
Casos reales, ¿no?
Sin duda,
de que
sin duda,
decís.
Sin duda.
Atraviesa que toda
que
la
llegar,
sociedad.
¿No?
Sí, claro.
Chao.
Sí, y aquellos que les interese saber más, que nos busquen en las redes sociales.
Vas a estar posteando porque estuvo buenísimo
sí.
Lo que hiciste, que queda tan claro qué es lo que había antes y qué es lo que aporta sí. La Luke, para que uno pueda hacer un comparativo. Convengamos que estamos todos en la inmediatez, es
sí.
Muy difícil
sí,
sentarse
sí,
a leer
sí.
Toda la Luke, pero está buenísimo sí. Eso, y que cada uno encuentre el artículo que le interesa.
Sí.
Que cree que lo va a
perjudicar. Nosotros vamos a postear en nuestras redes toda esta información y que nos escriban, que nos busquen por Facebook, por Twitter o por Instagram y ahí nos pasen un correo electrónico, un celular y se lo mandamos por WhatsApp. Resumen de estos principales puntos, bien desarrollado, con profundidad, pero, pero sin que sea una masa de 800.000 páginas que nadie lo lea. Entonces, que nos escriban, sin temor, che, digo, che, Diego, mirá, tal tema, ¿cómo es? Mirá, te mando esto. De verdad, yo creo que estoy orgulloso de la inmediatez bien entendida del diálogo. Entonces, que nos escriban por la red y le mandamos la información, que para eso estamos. Queremos arrojar luz para el que está a favor y para el que no está también, porque me parece que es parte de esa linda democracia que tiene el Uruguay, que todos podemos pensar distinto y convivir con respeto en una sociedad libre y plural.
Casi una hora de charla con el diputado Diego Echeverría.
Estuvimos.
Sí. Muchísimas gracias, Diego. Y creo que el común denominador es gracias por la claridad, que sí, nos han llegado muchísimos mensajes.
Gracias a ustedes.
Seguimos adelante y nosotras vamos a estar, por supuesto, recibiendo sus consultas, se las vamos a derivar a Diego en caso de que sea necesario.
Focus por la 93.5 Azul en Punta.